A 32 días de las elecciones internas, los precandidatos a la presidencia siguen marcando sus perfiles para sobresalir con sus propuestas. En particular, los temas económicos son una de las prioridades y claro, con la crisis internacional a cuestas, las preguntas se amontonan. ¿Qué caminos le quedan al próximo gobierno? ¿Le cabe responsabilidad a esta administración sobre el panorama actual? ¿Hacia dónde deberá rumbear la política económica una eventual segunda administración del Frente Amplio? ¿Qué diferencias hay entre las tres opciones que compiten en la interna? De estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor en economía José Manuel Quijano, asesor del precandidato Marcos Carámbula.
El tablero político.
Doctor José Manuel Quijano, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Cómo estás, Emiliano? Sí. Tanto tiempo que no nos veíamos.
Es cierto, porque ¿cuántos años fueron de participación de Quijano en la tertulia?
Ah, por lo menos como tres, ¿no? Yo creo que unos cuantos. Más aún, estoy sentado en el mismo lugar donde siempre me senté y hasta veo las marcas que hicimos como los colegiales en la mesa de la tertulia.
Ya lo pondremos en algún momento en algún museo, todo eso.
Por otros motivos, no por los míos. Por otros participantes.
¿Cómo pinta el escenario para el gobierno que asume en marzo del año 2010? Todo este contexto internacional que ha ido adquiriendo tanto peso, que está condicionando tanto, primero desde lo financiero y después ya en lo económico, a las economías del hemisferio norte, pero con repercusión también acá, en nuestra región, ¿de qué manera pega, de qué manera incide?
A ver, Emiliano, una primera precisión. Tú me presentaste como que asesor al doctor Carámbula, yo estoy dándole una mano en la medida de lo posible, pero no quiero comprometerlo con las cosas que diga acá el doctor Carámbula, porque voy a decir opiniones que son estrictamente mías, ¿no? No necesariamente son las de él. ¿Cómo lo condiciona? Bueno, estamos con un mundo que nos compra menos, con materias primas que valen menos, con petróleo incierto, lo condiciona mucho.
Pero, por ejemplo, ¿el próximo gobierno deberá subir los impuestos para equilibrar las cuentas públicas?
No creo que esté eso en la mente. Presumo de ninguno de los precandidatos. Más bien, todos anuncian que van a bajar impuestos, que tampoco creo que ocurra. No van a bajar ni a subir impuestos, me parece.
Ayer, por
no
ejemplo,
tienen margen para bajar impuestos, pero creo que tampoco lo tienen para subirlos en periodos de recesión.
Ayer el economista Ernesto Talvi vaticinaba que el déficit fiscal va a terminar este año en 3,2% del producto, sí, y que en el mejor de los escenarios, el año que viene será de 4% del producto. Agregó incluso que si la economía mundial no revierte su caída y el estancamiento, si eso no se revierte rápido, el déficit podría superar el 5% entre 2011 y 2013, y entonces, para él, el próximo gobierno tendrá que adoptar medidas correctivas para equilibrar las cuentas públicas, porque los números se vienen deteriorando de forma gradual y persistente.
Bueno, es una opinión que en realidad hace un poco de futurología con respecto a estos números. Yo creo que lo que podemos decir es que este año vamos a tener un déficit, el gobierno espera 2, posiblemente sea un poco arriba, y en un escenario complicado hasta podría ser de 3, pero las otras cifras que se han manejado, recién manejabas tú, me parece que son un poco exageradas, y que, bueno, en realidad, si lo que viene es una hecatombe a nivel global, de repente incluso esas cifras son pocas, pero no es lo que tenemos por delante necesariamente, ¿verdad? Creo que hay un cierto manejo de la situación de crisis internacional que empieza a dar levemente resultados. Creo que hay ciertos indicios de que el desorden que teníamos en octubre y noviembre del año 2008 hoy en día ya no es tal, y creo que también hay indicios claros en el caso de Uruguay, algunos que son interesantes, de que las cosas no son tan calamitosas como los números que tú estás planteando. De manera que yo no vaticino esa situación con esas complicaciones tal como están expuestas ahí.
De todos modos, parece claro que el gobierno tiene que intervenir en la economía,
creo que sí,
para frenar los impactos negativos, para relanzar la actividad en el país. Lo están haciendo prácticamente todos los gobiernos, incluso aquellos de filiación ideológica más alejada a ese tipo de comportamiento.
Creo,
¿no?,
que hay un punto de inflexión en cómo hemos pensado los temas de la economía a partir del 2008 y que el papel del Estado va a ser muy gravitante en este año y en los años que vienen, no solamente en los países desarrollados, sino también en los países emergentes, como se llaman ahora, de la periferia, va a ser mucho más relevante, la regulación va a ser mucho más estricta de ciertas actividades, sobre todo las financieras, pero no solo las financieras. Hay un nuevo papel del Estado como papel activo en la reactivación de las economías, en el sostenimiento del proceso de desarrollo. Creo que todo eso es lo que tenemos por delante, lo cual no debe sorprendernos, porque en realidad el periodo del tacherismo y del riganismo que empezó a mediados de los años 80... tuvo su ciclo y creo que ha llegado a su fin.
Pero concretamente, si vamos a las medidas que impliquen gasto o inversión de parte del Estado, en el caso de un segundo gobierno del Frente Amplio, ¿cuáles entiende Quijano que deben ser? ¿Cuáles son los instrumentos a emplear y con qué margen, además, teniendo en cuenta todas estas dificultades?
Hay varias cosas acá. Vamos a empezar porque generalmente más preocupa. Es decir, cuando uno dice yo quiero hacer ciertas inversiones, uno tiene el problema del financiamiento de las inversiones. Las inversiones pueden provenir, de hecho vinieron en los últimos 4 años de manera muy fuerte en el Uruguay, por el lado de la inversión extranjera directa. Ese escenario de los últimos 4 años, del 2004 al 2008, con tasas de inversión extranjera que el país nunca había conocido, en todos los años prácticamente arriba de los 1.000 millones de dólares, algunos más, pero en promedio, si uno saca los promedios anuales, son todos arriba de 1.000 millones de dólares. Eso no lo vamos a tener a partir del 2009, porque la situación internacional cambió, no es un problema del Uruguay. Lo que tampoco posiblemente tengamos de manera muy dinámica es holgura fiscal, porque tuvimos un gran crecimiento de la recaudación durante los últimos años, fruto de que el producto estaba creciendo y fruto de que hubo una gran campaña de la DGI y del BPS para eliminar la evasión, un gran crecimiento de la... pero no tenemos ese mismo panorama en 2009. La única, en mi opinión, la única fuente de recursos es el sector privado, nacional, que tiene plata y la tiene afuera y que hoy en día tenerla afuera es un serio problema y que busca afanosamente dónde colocar. El país, en mi opinión, tiene que embarcarse seriamente en un proyecto público-privado de inversión, en donde rescate inversión del sector nacional privado. Ahí es donde está el eje de cómo le va a ir al próximo gobierno, en mi opinión. El eje está ahí. Si los recursos se pueden canalizar desde el sector privado, el sector privado solamente, el sector privado en asociación con el sector público y es capaz de generar una obra de infraestructura, una obra de vivienda realmente transformadora del país.
Sí, estamos hablando de que hay que impulsar entonces desde el Estado inversiones en infraestructura y en vivienda. Bajemos un poco más a tierra. Cuando usted habla de infraestructura, ¿de qué habla?
Hablo de
carreteras,
uno de los temas, puentes, uno de los temas importantes que me parece,
todos esos
porque todos son parte de la logística del país, todos esos. Y menciono también el programa que ha trabajado la OPP en este gobierno de complejos productivos. La OPP ha trabajado sobre 8 inicialmente y después 3 más, sobre 11 complejos productivos que es necesario impulsar en el país y que son del sector privado en buena medida. Y creo que ahí hay un nudo central de impulso a partir del 2010 del próximo gobierno, sobre todo si el próximo gobierno es del Frente. Si no lo es, creo que esto va a tener un retroceso enorme.
¿Cuáles son esos 8 sectores?
Bueno, hay algunos muy obvios. Usted sabe que tenemos un complejo forestal que el país tiene que integrar. Requiere logística, requiere ferrocarril, pero requiere seguir en la cadena. Hay algunos que tienen alto componente de ciencia y tecnología, como son los medicamentos. El país tiene una buena experiencia en exportación de medicamentos, tiene laboratorios nacionales, tiene gente que sabe hacer las cosas. Hay otros que tienen que ver con la tecnología de información, donde también tenemos presencia. Y la tecnología de información no es solamente el software, es muchas otras cosas que tienen que ver con audiovisuales, etcétera, que el país puede impulsar. Hay un ramo interesantísimo que tenemos larga experiencia, que sabemos hacerlo y que no se nos va a caer demasiado en esta crisis, que es el turístico. De manera que tenemos una larga rama de sectores estudiados, no solamente diagnosticados, que siempre es el problema, es que uno hace el diagnóstico y después no sabe qué hacer con el diagnóstico, donde hay propuestas de política, de acciones concretas de cómo caminar, fruto de lo que hizo el gabinete productivo en los últimos tiempos. en donde creo que es lo primero que debe poner a funcionar, junto con un programa serio de infraestructura, hay que impulsar un programa serio de complejos productivos. Ahora, eso requiere una participación activa del sector privado como eje. No solamente en el proyecto, en el aporte de capital. Y el instrumento para hacer esto, esa es mi opinión personal, no digo que tenga ni siquiera demasiados adherentes de la fuerza de izquierda, pero un elemento central para hacer esto es el mercado de capitales.
¿De qué manera? Porque
el mercado de capitales
es un viejo debe de nuestro país.
Es un viejo debe. El país tiene dos instrumentos que tiene que poner a funcionar. Uno es el mercado de capitales y otro es la atracción del capital privado nacional, que hoy no sabe dónde colocarse. Uh-huh. Es ahí donde tiene que funcionar. En crisis no va a poder el país recurrir demasiado a los fondos públicos, ni a la inversión extranjera directa, ni tampoco a los grandes préstamos, aunque un país tiene buen crédito. Tiene que recurrir a estos otros instrumentos. Y en lo que hace el mercado de capitales, yo le diría que el mercado de capitales en el Uruguay nunca ha tenido presencia accionaria. Lo que tiene es una presencia de títulos públicos, de largo plazo, pero de muy buena acogida por el público uruguayo y extranjero. Uh-huh. Vea lo que pasó con los globales recientemente. Los globales han tenido una trayectoria extraordinaria desde septiembre, octubre hasta la fecha. Y hoy en día, desde hace 20 días, ya no solo uruguayos que están colocando en globales. Ha regresado el capital de afuera a colocarse en globales. Bueno, eso, valga la redundancia, es un enorme capital que tiene el Uruguay.
Es una base que hay que aprovechar.
Es una base sobre la cual usted monta cosas y la sabe montar.
Pero ¿por qué no menciona algunas ideas, algunos ejemplos? ¿Qué tipo de instrumentos podrían gestionarse en ese mercado de capitales?
Yo creo que hay dos o tres instrumentos. Lo he dicho muchas veces, lo converso mucho con mi amigo Raburu de este tema.
Se refiere al presidente de la Bolsa
sí,
de Valores.
No estoy Raburu. Diciendo que el pobre Ángel Raburu comparta sinceramente lo que yo voy a decir, pero es una cosa que discuto. Hay un primer tema que tiene que ver con las acciones. El país tiene muy mala legislación accionaria y el país no tiene adecuada protección de las minorías accionarias. Si usted tiene $10,000, que como comprenderá, cuando va a comprar una acción es un pequeñísimo inversor de acciones, bueno, si compra acciones, primero no hay acciones, pero en segundo lugar, si las compra, tenga la seguridad de que le va a ir mal. Porque en el caso de que a la empresa le vaya bien, se arreglan las cosas en otro lado y usted lo dejan de lado. En la vieja historia de las minorías accionarias no bien protegidas en Uruguay, hay que corregirla drásticamente.
Eso precisa ley.
Precisa ley. Todo lo que estoy diciendo precisa ley. Y usted necesita tener instrumentos, a partir de la experiencia que tenemos de la década anterior, con obligaciones negociables y con fideicomisos, necesita tener instrumentos que den garantías. Porque las obligaciones negociables, tal como se emitieron en los 90, no daban las garantías. El país ya aprobó, muy larvariamente, la modalidad de obligación negociable combinada con fideicomiso. Esto es complicado para decirlo en una radio, pero en definitiva lo que quiere decir que si usted emite una obligación, simultáneamente hay un fideicomiso que todos los meses está sacando dinero para constituir un fondo que garantice que usted paga.
Sí, sí, del movimiento de los ingresos. Exacto. De la empresa que hace esa emisión de
ese
obligaciones,
es un instrumento...
hay una parte que va a ese fideicomiso. Exacto. A los efectos de después pagar los intereses.
Pagar los intereses y la amortización. Eso que ya se ha implementado en Uruguay con buen éxito, hay que extenderlo. Y hay que generar un instrumento, yo siempre lo digo, hace muchos años que yo lo digo, que en una época lo usaron los españoles, que es una combinación de bono y acción. Es una combinación en donde usted, si pone dinero en un activo financiero vinculado a una empresa, a usted le pueden garantizar, por ejemplo, el 2%, lo que sería lo que le da un depósito bancario. Eso lo va a tener. Pero si le va bien, usted va en las utilidades de la empresa. Esta combinación es muy atractiva para hacer entrar a la gente que tiene mucho miedo. La acción es de temor, ¿verdad? Porque usted no sabe lo que le va a pasar. Es para un mercado desarrollado y para gente con experiencia. Tiene que hacerla entrar con instrumentos intermedios. Tiene que desarrollar una política seria, pero seria y profunda, de desarrollo del mercado de capitales y atracción del sector privado que no sabe dónde poner su plata y que no le invierte en su propio país, hoy que tiene la oportunidad maravillosa de que no hay lugar en donde invertir, con tranquilidad.
Pero si entiendo bien, usted está pensando en utilizar ese tipo de instrumentos del mercado de valores, no solo para viabilizar proyectos en el sector privado, también lo está pensando para, por ejemplo, el desarrollo de algunas de esas obras
de infraestructura que el
Estado tiene que promover.
Por supuesto. Y para desarrollar un programa serio, legal y reglamentariamente bien articulado de inversión público-privada. Es de ahí, sin ninguna duda, donde va a sacar los recursos. Y no los van a pedir a otro lado. Consígalos ahí, que es en definitiva como los países se estructuran. Los países tienen que tener inversión en el capital privado nacional, algo que el país tiene un déficit enorme en los últimos años.
Pero estamos hablando de que estas inversiones...
Sí.
Hay que hacerlas cuanto antes.
Cuanto antes.
Estamos hablando de 2010. Yo le preguntaba por 2010 y hasta algún oyente puede estar preguntando si por qué no ahora, por qué no ya. Sí. Porque de lo que estamos en definitiva discutiendo es de cómo mover la economía.
¿Cómo
cómo generar desde el Estado determinadas inversiones o gastos que compensen todo lo otro negativo que puede venirnos de afuera? ¿Estamos a tiempo de poner en marcha este tipo de herramientas ahora, en este año, o a más tardar el que viene?
Sí, claro que estamos. Yo creo que estamos totalmente a tiempo y que algún día comienzo quieren las cosas. Algún día tenemos que empezar a hacerlo. Sin ninguna duda que estamos a tiempo. Es la manera más sana de meter al país en un proyecto de desarrollo productivo desde el punto de vista de cómo financio las obras. Obviamente, si usted hace un proyecto de inversión pública privada, tiene que hacerlo bajo régimen de empresa privada. Es decir, yo no creo que usted tenga posibilidad de atraer inversiones. Si usted dice el régimen es de empresa pública, bueno, creo que difícilmente usted va a tener que tener un régimen de público-privado bajo régimen de empresa privada que funcione y que sea un buen proyecto. Esto es como la literatura, lo que nos preguntaban a García Márquez, ¿cómo hay que hacer literatura? Uno de los primeros que hay que hacer es buena literatura. Bueno, esto es lo mismo. Hay que hacer proyectos de desarrollo, hay que hacer buenos proyectos y buen desarrollo. Porque si no, si hace malos proyectos, proyectos que están sesgados por otras razones, que pueden ser legítimas, usted no los hace caminar a la larga y se convierten en un clavo. Pero tiene que tener buenos proyectos y tiene que ser rentables y autosostenibles.
Brevemente, economista Quijano, usted tiene estimado... ¿Cuánto habría que invertir por estas vías que usted estaba mencionando para que se sintiera el impacto en este momento difícil de la economía, para que se generara el trabajo que hay que generar, etcétera?
Bueno, esa es otra cosa, porque cada una de las variables y depende de qué proyecto va por el efecto empleo y demás. Pero yo le diría que usted ha tenido, le acabo de decir, usted ha tenido en los últimos tiempos una inversión anual del capital extranjero del entorno de un poco más de 1.000 millones de dólares anuales en los últimos tiempos. Lo cual nos ha permitido solucionar varias cosas, entre otros el déficit en cuenta corriente, ni más ni menos, que antes pedíamos prestado, ¿verdad? Pues hay que ver eso, porque hay que ver la transformación que significa en el país lo que ha pasado últimamente. Todos los otros ciclos de empuje que tuvo el país eran ciclos vinculados a alto consumo y endeudamiento. Este es el primer ciclo en donde hay un fuerte empuje, hay algo de consumo, un fuerte empuje de inversión que financia a su vez el problema de cuenta corriente. Es un cambio radical, si el país sale de esto sin deuda. Ahora, un indicador podría ser, yo voy a tener eso en cierto retroceso 2009 y 2010, es inevitable porque el mundo está en eso. Las últimas, hay mensajes de UNTAD recientes, de este mes de mayo, en donde prevén cuánto va a caer la inversión hacia los países emergentes y demás. Me va a pasar eso. Yo tengo que ser capaz por lo menos de sustituir ese asunto.
Y por lo tanto estamos hablando de...
Yo diría que por lo menos estamos hablando de 1.000 millones de dólares de inversión que deberíamos recoger de este tipo de proyectos.
Enseguida continuamos en entrevista con el economista José Manuel Quijano. ¿Hacia dónde debe encaminar su política económica un eventual segundo gobierno del Frente Amplio? Ese es el tema del que estamos conversando esta mañana en perspectiva con José Manuel Quijano, doctor en economía, asesor del precandidato Marcos Carámbula. Bueno, Andrés, ¿tus preguntas para Quijano?
Sí, ¿mantendría la política monetaria, la política cambiaria? Sobre todo la pregunta viene a la luz de la pérdida de competitividad que dicen sufre el sector exportador y también de la amenaza que se puede ver de algunos países demandantes que por la crisis están cerrándose justamente al libre mercado. ¿Qué opina? Usted ha hablado en algún momento, por ejemplo, de un dólar proexportador.
Sí.
¿Qué quiere decir esto?
Bueno, yo creo que los modelos de apertura, en realidad, rara vez son neutros, siempre tienen algún sesgo. Los modelos de apertura que ha hecho la gente del sudeste asiático, los países del sudeste asiático, son generalmente proexportadores. Y el instrumento, uno de los instrumentos, pero quizás el principal en el cual se han apoyado siempre, es el tipo de cambio. Han tenido un tipo de cambio muy favorable a la exportación, que, como todos sabemos, implica cierta restricción cambiaria a la importación. Uh-huh. Es el modelo. Los modelos latinoamericanos, en donde no solamente Uruguay, sino otros países, han sido más proimportadores.
Pero Uruguay, ¿qué modelo ha aplicado en este gobierno? ¿Cómo lo definiría?
Yo diría que en este gobierno Uruguay aplicó un modelo de tipo de cambio controlado. No era un tipo de cambio controlado. Entró mucho capital en ese momento. Capital financiero, no estoy hablando de la inversión extranjera directa necesariamente, porque si no pasa por el mercado cambiario no afecta al tipo de cambio, ¿verdad? Y la entrada de dólares no afecta al tipo de cambio, lo que afecta es cuando los dólares pasan por el mercado cambiario.
Cuando se cambian
es cuando lo afecta. Aplicó una política cambiaria vinculada sobre todo a su preocupación inflacionaria.
Pero usted que piensa que hay atraso cambiario, es un tema que ha estado muy discutido en este gobierno. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando era ministro de Ganadería, José Mujica, hoy precandidato, dijo una vez en un congreso de la Federación Rural que se iba a dejar el gobierno porque el dólar no estaba a 26 pesos. Sí, ¿usted claro. ¿Usted qué piensa de esto?
Yo pienso que si uno puede mantener un tipo de cambio proexportador, es la política más adecuada. Más aún creo, como ha dicho algún economista muy famoso, Don Bush, creo que en realidad el tipo de cambio es el principal instrumento de una política industrial. Lo creo claramente. Creo que no siempre es posible hacerlo. Creo que muchas veces hay una preocupación en un país que tiene precios muy indexados. Y que tiene cierta preocupación legítima por el tema inflacionario, hay veces que trata del país, de este país y otros de la zona, han tratado de controlar ese fenómeno.
Aquí, en este periodo de gobierno, ¿el tipo de cambio ha estado al servicio de la política antiinflacionaria?
Yo creo que ha tenido un peso importante en la fijación de la política cambiaria el objetivo inflacionario. Creo que ha sido
¿cómo
así.
¿Cómo se zafa de ese corte?
Que no es fácil zafar, pero creo que ha sido uno de los ejes de este tiempo. Había una gran preocupación en el primer gobierno de izquierda también, hay que tener en cuenta eso. Lo peor que le podía pasar al primer gobierno de izquierda es que se le dispararan los precios y se empezara a desarticular las cosas y que después vinieran los reclamos salariales. Todos sabemos qué cadena hay en esto. Tuvo esa preocupación. Creo que una de las preocupaciones del próximo gobierno tendría que ser, en mi opinión, de manera prioritaria, tratar de zafar de este terrible cepo que significa la política cambiaria al servicio de las necesidades de la inflación.
¿Y cómo se hace?
No fácil, porque nosotros tenemos hoy en día, uno de los problemas que tenemos son las tarifas públicas, todo el mundo sabe, porque las heredamos del 2008 después de la sequía y después del gran precio del petróleo, que con buen criterio las empresas públicas del Uruguay no ajustaron sus tarifas porque hubieran tenido un impacto enorme el precio. No lo ajustaron, pero de hecho les ha generado, todos sabemos, una situación deficitaria para el ejercicio 2008. Así como las empresas públicas habían sido aportadoras al superávit fiscal en el 2007, pasaron a ser parte del déficit del 2008. Y tenemos que corregir esa situación. Esa situación tiene impacto inflacionario, sin ninguna duda. Es decir, cuando usted mueve tarifas y las corrige y las lleva a las que deberían ser, porque tuvo el famoso problema del precio del petróleo y de la sequía, eso va a tener un impacto inflacionario. Si además usted carga sobre el tipo de cambio, usted comprenderá que, y además tiene por delante un cierto proceso de ajustes salariales ya comprometidos, esta mezcla es muy complicada de manejar. Para cualquier gobierno, venga el que venga, gane el que gane, estas tres combinaciones, hacerlas jugar bien y sacar el mínimo costo que esto tiene y el máximo beneficio, es muy complicado.
¿Qué sería para usted un dólar proexportador? ¿De qué valor estaríamos hablando hoy día?
Yo le diría que el principio general sobre el cual yo me movería es que el dólar no se moviera más despacio que el resto de los precios. Yo tengo un comportamiento de precios del tanto por ciento. El problema que siempre se menciona es que cuando yo lo muevo al mismo ritmo que los otros precios a su vez tienden a acelerarse. Hay un proceso que no se queda en esa franja, sino que tiende a incrementarse en el movimiento de los precios. Pero creo que si usted quiere realmente montar empresas a los efectos de exportar, una de las cosas que tiene que dar, que es parte, yo casi me atrevería a decir, es tan importante como la seguridad jurídica que tanto se menciona, es que usted no le va a distorsionar el precio del señor que va a exportar. Y la manera de distorsionárselo es moviendo el tipo de cambio para arriba, para abajo, para el costado.
Pero una manera de asegurarlo sería volver a las bandas de explotación.
Bueno, yo nunca fui contrario a las bandas, ¿eh? Más bien le diría diría que me parecieron siempre uno de los, dentro de los malos, todas políticas complicadas, dentro de lo malo que es tener que moverse con el tipo de cambio porque usted tiene desfasajes inflacionarios con respecto al resto del mundo, las bandas no me parecen para nada inconvenientes, me parece dentro de los instrumentos que uno debe tomar en cuenta, y que la experiencia del Uruguay no fue tan mala con las bandas, fue tan mala con otras cosas, pero no con las bandas.
La banda lo que fija es un mínimo y un máximo,
un mínimo, ¿verdad? Y un máximo, y usted se mueve y le da cierta certeza, y entonces el señor que exporta dice, lo menos que puedo ganar es esto, lo más que puedo ganar es esto. Pero estas otras cosas de la incertidumbre, de cómo voy a vender mi mercadería y a qué tipo de cambio, sabe que realmente es muy difícil hacer una empresa así. Es muy difícil tener un proyecto de largo plazo de exportación si usted no tiene cierta certeza con respecto a... Es que es una certeza de que no me modifiquen un valor, que en realidad debería estar ahí para no complicarme la vida.
¿Y esa banda debería ir moviéndose al ritmo de los precios internos?
Sí, yo creo que Uruguay tiene larga experiencia en esto, no es que lo vamos a inventar ni... Sí, creo que sí. Que
en definitiva... ¿Pero a partir de qué nivel? ¿Del nivel en el que está ahora el dólar?
El nivel en que está ahora el dólar es el nivel que tiene que estar en este momento el dólar. Ajá. En la complicación que tenemos por el lado salarial y en la complicación que tenemos. Por el lado, complicación en el sentido de que tenemos un... No estoy hablando en contra de, estoy diciendo, es una complicación desde el punto de vista de cómo me cierran las cuentas, junto con el tema de mis tarifas que tengo que de alguna manera poner en orden. Cuando yo tengo estas tres variables, es decir, no me voy a poner también a decir puede llevar el dólar a 28. Sinceramente yo creo que eso no lo puedo hacer y que no sería responsable hacer una cosa semejante. Porque el país no puede soportarse más que ciertos niveles de inflación. Y hay mucho consenso sobre esto. Bueno, las cosas que hay consenso no hay necesidad de estarlas destruyendo. Hemos tomado como un valor adquirido para el país que los bajos niveles de inflación son buena cosa. Bueno, perseveremos en eso. Ahora implica mover las variables de acuerdo con estos objetivos, ¿no?
Pero hay consenso en el Frente Amplio, por ejemplo. ¿Hay consenso?
Creo que hay vastos sectores que no desearían para nada, es decir, desencadenar procesos inflacionarios que después... Usted sabe que cuando entra en un proceso inflacionario es fácil entrar, ¿eh? Yo he vivido muchos países donde he visto...
No, seguramente en ese aspecto sí hay
y después
consenso.
La salida es terrible, ¿eh?
Seguramente
es muy complicada.
En ese aspecto sí hay consenso. La pregunta es sobre el instrumento, si el instrumento de la banda es algo consensuado.
No, lo sé, es una opinión mía. Uh-huh. Y por favor, ya que le diré al comienzo, que no comprometo para nada, doctor Carámbula. Es una opinión personal mía. Yo he sido mucho más partidario de instrumentos tipo banda que de estas flotaciones totalmente inciertas, en donde realmente la gente que trabaja no sabe... La gente que trabaja y quiere exportar no sabe cuánta plata va a recibir por lo que hace. Muy difícil trabajar así, muy difícil trabajar así.
Para terminar, ¿cómo juega en ese esquema de política económica el que usted está imaginando para un eventual segundo gobierno de Frente Amplio pautado por la crisis internacional? ¿Cómo juega la inserción internacional? De eso usted conoce bastante. Usted es director de la Comisión Sectorial para el Mercosur de la OPP.
Fui director.
Y el Mercosur es uno de nuestros...
Y ahora es director de la Secretaría del Mercosur.
Entonces,
¿usted dice la inserción internacional en términos generales? Mire, yo le diría que la inserción internacional en periodos de crisis se complica. El mundo se complica en periodos de crisis. Los acuerdos comerciales son más difíciles de hacer en periodos de crisis que en periodos de bonanza. Yo voy a decir mi punto de vista sobre este tema. Aún con sus complicaciones, que las tiene, creo que el Mercosur sigue siendo un proyecto estratégico del país por la sencilla razón que ahí vivimos y que buena parte de los proyectos logísticos que el país tiene por delante y de proyectos de infraestructura de que hemos estado hablando, incluso de algunos de los complejos productivos a los cuales nos referimos, están vinculados a cómo nos relacionamos con estos vecinos que son complicados, como todo el mundo sabe. De manera que para mí sigue siendo un eje estratégico resolver bien y tratar bien. No implica una adhesión del 100% de mi producto y de mi comercio, para nada. Implica diversificar también mis fuentes, mis destinos exportadores. Pero implica que ahí tengo un punto estratégico clave. Segundo, todo el mundo sabe, tengo una zona global.
Tiene un celular.
Tengo un celular. Segundo.
Quijano tiene un celular en el bolsillo izquierdo.
Segundo, tengo una zona de expansión internacional extraordinaria que aún en periodo de crisis sigue creciendo el 6-7%, que es la zona del sudeste asiático, que es ASEAN. Bueno, tengo un segundo punto central de relacionamiento sobre el cual yo debería poner un eje importante ahí. Y tengo una tercera área, aparte del Mercosur, de enorme importancia creciente tanto para Argentina como para Brasil, y que lo va a seguir siendo para el Uruguay, que es el resto de América del Sur y el Caribe, y México. Nosotros tenemos con México un acuerdo de extraordinaria importancia dentro del marco de Aladi. Es importantísimo lo que significan hoy en día, desde el punto de vista de las exportaciones del Mercosur, Colombia, Chile, de manera creciente Perú, Venezuela lo va a hacer cada vez más también, y por supuesto México. Ahí tengo otro eje. Y después tengo los dos ejes tradicionales, que son la Unión Europea y Estados Unidos, en donde yo creo que no debemos desechar el acuerdo comercial con ellos, pero el acuerdo comercial.
Porque lo que hemos tenido... ¿Usted está diciendo TLC no?
Por supuesto que TLC no. Yo dije toda mi vida TLC no. Desde que nací dije TLC no.
Y fue uno
porque de... Porque TLC no es un acuerdo firmes, de libre comercio.
Y fue uno de los más firmes opositores a las negociaciones que se establecieron con Estados Unidos.
Porque el TLC no es un acuerdo de libre comercio, es un acuerdo de comercio en mínima parte, y es en buena medida un acuerdo de propiedad intelectual, de compras gubernamentales, de comercio de servicios, que me modifica la dinámica de la OMC. Es un acuerdo político, ideológico. Y yo que creo que hay que hacer acuerdos comerciales inteligentemente, lo primero que no tengo que hacer es un TLC. Lo primero que tengo que hacer es discutir esos temas que son de la OMC a nivel bilateral. El enano chiquitito con el monstruo grandote discutiendo cómo voy a resolver el tema de la propiedad intelectual. A nadie en su sano juicio, a menos que esté totalmente dominado por fuerzas ideológicas, se le puede ocurrir que eso es razonable. Ese es mi punto de vista, pero obviamente admito que pueda haber otros.
Usted sí enfatiza en el instrumento del acuerdo comercial bilateral.
Sí, bilateral o multilateral, no tengo ningún problema. El acuerdo comercial, sin ninguna duda, con todos los frentes y en todos los mercados.
Pero es posible en el caso de Estados Unidos.
No es posible porque en la otra parte me dice, yo acuerdo contigo comercial, yo soy un mercado muy grande, yo te dejo entrar y además me das propiedad intelectual. Y a mí ese tipo de negociación no me gusta, no me gusta. No me gusta sentarme en una mesa con un tipo y decir, mira, yo soy muy grande, muy rico, te puedo dar mucho, pero vos me tenés que dar esto, esto y esto. No, viejo, no, así no.
Pero entonces, ¿por dónde vamos a crecer entonces, en el intercambio comercial?
¿Por dónde? Tenemos todo el resto del mundo para crecer. Y Estados Unidos no es ni siquiera nuestro mercado más importante en este momento. No, no. Yo creo que con Estados Unidos y con la nueva presidencia hay condiciones para empezar a conversar de otra manera. Y para empezar a decir, mire, a nosotros nos interesa hacer un acuerdo comercial. Pero no nos interesa un acuerdo comercial leonino en donde un pequeño país queda expuesto a la nada en materia de propiedad intelectual, de compra. ¿Cómo es posible que nos metan esto? Y yo creo que vamos a tener, no digo que la posibilidad de un acuerdo, pero bastante más receptividad para conversar. Porque los tipos saben que es así, ¿eh? Uno conversa con gente y saben cómo es la cosa. Otra cosa son los intereses de Estados Unidos y cómo los defiende, pero sabe. Y creo que los escenarios han cambiado mucho. La presidencia de Obama no es un tema menor a nivel internacional.
Doctor José Manuel Quijano, director de la Secretaría del Mercosur, asesor económico del doctor Marcos Carámbula. Gracias por acompañarnos en estos minutos hoy en Perspectiva.
Gracias a ustedes. Para mí siempre es un gusto venir a la radio, estar con ustedes, conversar. Siempre es agradable.